Lincoln Bisocero, que es doctor en ciencia política, catedrático grado 5 del programa de estudios internacionales. Él sale de la Facultad de Ciencias Sociales y ha trabajado sobre el tema Ollanta, y es por eso que lo llamamos hoy. ¿Qué tal, Lincoln? Buenas tardes y gracias por atendernos.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ti también, ustedes ahí de la radio. A ver, oí algo con respecto, bueno, no sé el interés general, pero yo con respecto a Ollanta Humala, un personaje bastante, para el momento de las elecciones, era bastante cuestionado, controvertido y muy vinculado, por un lado, por su pasado militar internamente, y por otro lado también lo cuestionaban ese acercamiento que tenía con Hugo Chávez, lo veían como otro meter el chavismo dentro de Perú, con eso, bueno, implicando un posible, se puede decir, alineamiento ideológico.
Él quiso, intentó un golpe de Estado, ¿no?, cuando era Fujimori presidente.
Sí, sin embargo, sí, yo justamente saqué un par de artículos, y una de las cosas que consideraba era que justamente veía que Humala no era esa simplificación ideológica que se quería ver, que era otra cosa, que tenía otros discursos, otros temas, que sí planteaba el tema de la regionalización. Eso lo alejaba de Fujimori, la hija, ¿no? Fujimori
de Keiko,
que está ahí, exactamente, que en ese momento planteaba más bien una cuestión más, se puede decir, menos vinculada a la región en sus apuestas, y más, se puede decir, no en términos del área pacífico, sino más vinculada al mundo, pero digamos menos vinculada sobre todo a la región. Y Humala vio ese tema de la región, vio también, planteó algunas cuestiones los temas fronterizos importantes por las regiones de Perú, que están fronteras, que son muy importantes, tanto con Brasil como con Chile, con Ecuador, por supuesto, también, pero digamos, más vinculado con las áreas como con Brasil, que hay una interdependencia creciente en términos económicos, y que además las fronteras son importantes. Y planteó otros temas, Humala, que no estuvieron considerados por Fujimori, como el tema de los peruanos en el exterior. Que hoy la relación con Chile, hay ni más ni menos 200.000 peruanos en Chile, a pesar del contencioso que tienen, a pesar de que todavía no está resuelto el tema limítrofe. Y bueno, que eso implica una presencia importante que muestra, digamos, una realidad diferente a lo que era anteriormente, que hoy circulan más latinoamericanos, y sobre todo sudamericanos, así que vemos por región sudamericanos en el interior de Sudamérica mucho más de lo que era anteriormente, que teníamos más bien expulsión hacia países, Europa, Estados Unidos, que por supuesto que sigue habiendo, pero menor medida. Hoy hay más circulación también regional.
En Chile y Uruguay también puede ser un ejemplo, Argentina mismo también.
Exactamente, sí.
¿Cuál fue la agenda de Humala, la que se trazó tras asumir como presidente?
Sí, bueno, hay una cosa significativa. Uno de los temas significativos es que sus primeras visitas al exterior es a países justamente en la región, entre ellos ni más ni menos también Uruguay, incluye Uruguay, pero fue a Brasil, uno de los lugares que primero a Brasil. ¿Y por qué? Porque indudablemente el peso de Brasil en América del Sur. Eso no le quitó, de todas formas, de posteriormente, se puede decir, ser el padre creador de la Alianza para el Pacífico. Realmente ahí surge la idea, por supuesto ahí estaba el canciller anterior, Roncagliolo, ¿no?, que tuvo que fue también el que impulsó esa idea, ¿no? Que al principio fue como idea, pero con objetivos bastante muy ambiciosos, y que, bueno, que da muestra justamente un poco de la diversidad que tiene América Latina, si hablamos de América Latina, América del Sur particularmente, por los países que están ahí, Perú, Chile, bueno, Colombia también, demuestra esa diversidad en relación al tema vinculado a la inserción internacional, que tiene que ver un poco con los movimientos, se puede decir, más en el ámbito del comercio internacional, pero cómo se posicionan los países frente se puede decir, frente un poco a la, al estancamiento de las negociaciones en la, OMC, ¿no? Digamos, un poco la, los movimientos hoy tienden un poco a ver cómo nos integramos, cómo se integran los países vinculados con la, las cadenas globales de valor. Pero, digamos, eso es un poquito más, más técnico, vamos a llamar así, más complicado. Pero, bueno, eso, en definitiva, muestra la, las diferencias que hay entre los países, indudablemente, los países del área Pacífico, tienen toda esa apertura hacia, Asia Pacífico. Los países del área atlántica y donde está Brasil justamente tienen más otra perspectiva de cómo ven, de cómo insertarse en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso de Ollanta Humala, y ya que se habla de una gestión exitosa, ¿en dónde están las claves de esa gestión exitosa? Más allá del aspecto, sí, de comercio internacional, por ejemplo.
Sí, bueno, tiene, indudablemente tiene hoy hay que ver una cosa, digamos, hay un crecimiento de América Latina y se puede decir que se ha mantenido en los últimos años, y eso vinculado con, bueno, muy es cierto, muy vinculado con las exportaciones de recursos primarios, de commodities, muy sin mucho valor agregado hacia el exterior, hacia el mundo. Lo que sí es cierto también que en términos de internos, digamos, de América Latina, algunos países concretamente sí tienen, colocan valor agregado en la producción. Concretamente son las exportaciones de Brasil a la región, mismo de Uruguay en la región también. Ese es un aspecto de las cosas. Ahora, es cierto que también hay inversiones que vienen internacionales, Estados Unidos, Europa, y también latinas, internas, digamos, de las empresas latinas, latinoamericanas, que van a la región. Y vemos un incremento en la inversión extranjera en general, en todos los países de América Latina en general, sin diferenciar. Ahora, dentro de eso, algunos países se destacan, entre ellos Perú, entre ellos también Chile, entre ellos también Colombia.
Lincoln. Sí. ¿Se le reclama a Ollanta, por ejemplo, un giro más a la izquierda?
¿Cómo, perdón?
Si se le reclama a Ollanta,
sí,
un giro más a la izquierda. Es decir,
bueno, sí, internamente sí, internamente hay sectores que apoyaron a Ollanta, que cuestionan algunas decisiones de Ollanta, porque indudablemente posteriormente a las expectativas siempre, digamos, de los distintos grupos, hubo una coalición que lo apoyó, ¿no? Y hay grupos que realmente le reclaman un giro más a la izquierda, en el sentido de atender más las políticas sociales, más de sectores más desprotegidos, pero también es cierto que, bueno, hay resultados tangibles, o sea que tampoco no es un gobierno que no tenga resultados tangibles, resultados concretos, resultados económicos, digamos, que mostrar, y a su vez sea cuestionado, ¿no? Me explico, es decir, que los cuestionamientos también tienen un techo por ahora.
Claro, pero esos cuestionamientos podrían venir, si uno piensa en lo que pasa en Uruguay, es decir, Uruguay tiene crecimiento,
sí,
tiene políticas sociales, ¿no? Se gasta, sí, dinero en políticas sociales,
sí,
pero sigue teniendo fallas, por ejemplo, en la redistribución de la riqueza, más allá de que haya,
sí,
modificado su sistema tributario.
Son los temas, son los temas de buena parte de América Latina. Uh-huh. Seguimos siendo la región más desigual, se puede decir, en términos de la distribución de la riqueza del mundo, digamos. Todavía hay diferencias importantes, más allá de que, por ejemplo, ha habido un proceso de inclusión importante de sectores. Es el caso de Brasil, por ejemplo, la cantidad de sectores pobres que pasaban a sectores medios implicó un incremento del consumo, vamos a llamar así,
claro,
de consumo no solamente de bienes materiales.
Y en definitiva de protestas bienes callejeras, ¿no? También.
¿Cómo?
En definitiva de protestas callejeras.
Exactamente, claro, que justamente, digamos, ¿qué es lo que se protesta? Bueno, queremos asegurar ciertas cosas, o queremos que justamente, por ejemplo, que los los recursos se canalicen en mejor educación, en mejor salud, en mejor transporte, porque tenemos ahora podemos reclamar, es algo así, ¿no? Anteriormente ni siquiera podían reclamar,
claro,
porque básicamente había que atender otra cosa.
Hoy ve una encuesta, de las últimas encuestas que salieron de popularidad de Ollanta, lo mostraban con niveles bajos, ¿no? 71% de la población desaprobaba su gestión.
Sí.
Y además esa encuesta revelaba que el 59% de la población consideraba que la falta de seguridad ciudadana era el principal problema que se debía resolver con prioridad. Después venía la pobreza extrema con un 10,5%.
Uh-huh.
Después venía la falta de empleo, la corrupción del gobierno y finalmente la falta de apoyo a la educación.
Sí.
Uh-huh. Pero estaba la seguridad al tope de la lista.
Estaba la seguridad al tope de la lista, ¿no?
Sí.
Coincidencia.
¿En qué país?
Eso salió en Perú, Perú.
En Perú. Está bien.
Sí. Además de la baja... Sí. A ver, ha tenido una evolución a la baja la popularidad de Ollanta, ¿no?
Sí.
Por lo general es una cosa
bueno,
esperable
eso muestra,
como
claro.
Presidente, sí.
Sí.
Pero llama la atención que es bastante baja, ¿no? Sí. Las encuestas lo ubican entre un 65 y un 70% de desaprobación,
sí,
a su gestión.
Uh-huh.
Y por otro lado se lo presenta como un modelo exitoso
bueno,
a nivel regional.
Eso es interesante. No, uh-huh. Realmente las cifras esas la he conocido, uh-huh. Pero es interesante lo siguiente. Digo, indudablemente Ollanta Humala no es, en los países que tenemos hoy en América del Sur, no es una persona emblemática que uno pueda decir, bueno, destaca, que esté llevando a cabo, decir, no... como bueno, ese caso Río Queración, ¿no? Ese caso de Dilma Rousseff tiene su... pero claro, es Brasil, yo sé que uh-huh. Brasil es diferente, digamos, sea Dilma Rousseff, sea Lula, sea Fernando Henrique Cardoso, son referentes de la región, no solamente uh-huh. Brasil, entonces para la malo o para bien, pero digamos, tienen... Dilma Rousseff tiene apoyo, un apoyo importante, lo tuvo Lula, ¿no?
Bien.
En el caso de Ollanta Humala no es así, no se lo ve como un referente realmente, digamos, destacado. Lo que concretamente en el caso de Chile también tenemos, Piñera fue un referente también, como lo fue y lo va a ser Bachelet, digo, una vez que se consolide eso, se confirme, digamos, su elección, ¿no? Son referentes para mal o para bien, bueno, pero de todas maneras en el caso de Ollanta Humala ese primer paso, los primeros pasos que dio, el primer tiempo, digamos, indudablemente después dejó de estar presente regionalmente, incluso
sí, totalmente.
Los primeros pasos, ¿no?
Es más, esta llamada un poco viene a razón de eso, ¿no? Que nunca más escuchamos hablar por estos lares sobre Ollanta, ¿no? Que no ocupó titulares, nada por el estilo, ¿no?
Sí, claro,
cuando
claro.
Al principio se le presentaba como una persona bastante peculiar,
sí, un personaje excéntrico
por su padre, claro. que tenía también algunas salidas bastante excéntricas,
sí.
Por el hecho que era un militar que en su momento había tratado de derrocar sí. a Fujimori, que había estado preso, que había sido absuelto, pero bueno, se ve que se puso el traje y arrancó por el centro ya,
sí, sí, diga, se puede decir primer pasaje con más notoriedad, pero después dejó de pesar mismo regionalmente,
claro.
A eso me refiero, digo, uh-huh. regionalmente es más, se puede decir que hay más referencia, bueno, hay figuras como Evo Morales, como no
sí.
Que bueno, el Santos en Colombia es más referente, más visible por todo el proceso de paz que inició, que realmente está en la agenda regional y que es muy importante para América del Sur, que es bueno, que Ollanta Humala, ¿no? Que en su momento podía haber sido también otro referente por las ideas, por las iniciativas que pudiera contemplar. Bueno, más allá de que vuelvo a señalar que fue el padre gestor de la Alianza para el Pacífico, ¿no?
Muy bien.
Surge de Perú realmente la iniciativa,
el impulso de la Alianza, perfecto.
Sí, sí. Exactamente.
Bien, al doctor en ciencia política, Lincoln Bisocero, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, pues de nada, bueno, seguimos en contacto.
Gracias,
un abrazo, gracias.